Y ya está vetada la norma, pocas horas después de haberse aprobado, ya está vetada. Aquí hay que darle, creo que, las lecturas lo más objetivo posible de lo que ha sucedido y de algunas cuestiones reglamentarias que por ahí la gente no conoce o no sabe, ¿no?
Sí.
El tema de retrotraer las tarifas a noviembre, tal cual como se ha aprobado y tal cual como se ha vetado, le crea al gobierno un hueco tarifario, un hueco de recaudatorio de 115 mil millones de pesos, que no es un dato menor para las arcas absolutamente empobrecidas o por lo menos angustiosas que tiene la República Argentina.
Sí.
Aquí lo decíamos nosotros hace algunos días, que no nos queda muy en claro por qué, si los legisladores quieren lo mejor para nosotros, retrotraen a noviembre. Y vos decís, bueno, lo retrotraen para que vos pagues poco. Entonces digo, qué bueno los legisladores, piensan en nosotros.
Sí.
Y por el otro lado, el presidente de la Nación veta ese acto de bonomía que han tenido los legisladores con nosotros y dice, no muchachos, ese no es el camino, porque perdemos 115 mil millones de dólares y porque a las tarifas hay que ponerlas en el valor en que hay que ponerlo, hoy, mañana o pasado. No lo hicieron en el pasado, tenemos que hacerlo hoy, porque si no mañana va a ser más caro que lo que es hoy. Entonces yo le digo al presidente de Nación, bueno, gracias por pensar en nosotros, y me encuentro con que hay una sobre un mismo hecho, hay dos medidas antagónicas y supuestamente los dos son buenos y piensan en mí. Cuando digo en mí, digo en nosotros.
Sí, 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 sí.
En los ciudadanos que pagamos la luz, ¿no? Entonces yo digo, ¿y acá qué pasó? Este veto, para que todos sepan y para que todos comprendan, puede ser rechazado por las cámaras legislativas y la ley votada anoche queda efectiva a pesar del veto. Eso yo no sé si todos lo saben. Con el veto no termina la historia de esta ley que se aprobó en la madrugada, ¿eh? El mecanismo es la aprobación de una ley, el veto, que es una potestad constitucional que tiene el presidente, que la puede ejecutar o no, aquí la ejecutó, y las cámaras legislativas pueden hacer que ese veto quede sin efecto. Para eso necesitan el voto del 2/3 de la Cámara Legislativa, que no lo tienen. Si hoy las cámaras legislativas tuvieran el 2/3 de la gente de acuerdo con esta ley, el veto del presidente de la Nación queda sin efecto y el presidente de la Nación tendrá que atarse a la nueva ley que fue apoyada por el 2/3 de las cámaras legislativas. Entonces, no es que con el veto terminaba todo. El veto es una parte. Todo termina si las cámaras legislativas juntan el 2/3 para poder dejar sin efecto el veto, y no lo tienen. Entonces yo quiero darle dimensión a esto, que los que nos están escuchando sepan de lo que estamos hablando. Yo no me voy a cansar de decirlo. Cuando Néstor Kirchner entró en el gobierno, había autoabastecimiento energético en la República Argentina. ¿Qué pasó después? ¿Qué pasó en estos últimos 2 años y en los otros 12? Si hace más de 10 años teníamos autoabastecimiento energético y de pronto el mismo tubo que llevaba energía a Chile, porque le vendíamos energía a Chile, ahora en ese tubo viene energía de Chile que nos vende a nosotros. ¿Qué pasó? Habría que preguntarle a Pichetto qué pasó, porque Pichetto fue un adalid, fue uno de los delfines del gobierno anterior. Habría que preguntarle a Kicillof, uno de los más vehementes y férreos defensores de esta ley. ¿Dónde quedó el autoabastecimiento en el inicio de la era Kirchner? ¿Por qué en aquel momento no necesitábamos comprarle a nadie energía y hoy Si no nos venden, no tenemos. Si no compramos caro, no nos venden. Entonces algunos dirán, otra vez con la historia de la herencia, es que esto no es una historia de la herencia. La herencia, a ver, como yo la concibo, la herencia es un anillo que me dejó mi abuelo. Ahora, si mi abuelo me dejó un anillo de oro y yo lo tengo que seguir pagando, no es una herencia, es un presente. ¿Qué herencia va a ser? Cambió de mano, pero tengo que seguir pagando. Hoy este es el problema que tenemos. Que algunos te dicen, otra vez van a hablar de la herencia. Es que no es la herencia. Es que el eterno presente en el que venimos viviendo hace muchísimo tiempo nos incluye, nos sume, nos mete en tener que empezar a buscarle alguna solución a las cuestiones. Era obvio que en algún momento lo de las energías iban a saltar. Que alguien saque la cuenta que alguna vez me sacó un amigo periodista económico y me dijo, si esto subía, ¿cómo puede ser que la energía no subía y el combustible no subía? Alguien lo subvencionaba. Y ahí está el problema. Cuando había que ir adecuando los precios de la energía, el gobierno sacaba de las reservas y pagaba la diferencia para que vos y yo no paguemos más. Entonces cualquiera puede venir y decir, bueno, pero qué buena medida fue. Ellos nos subsidiaban. Ajá, el gobierno anterior se subsidiaba. ¿Con qué plata? Y con la plata que había en las reservas. Ajá, ¿y la plata de las reservas de dónde salía? Ah, no sé. Y salía de tu bolsillo, papá. Si la plata de la reserva también es el sudor de los argentinos. Lo que está en reserva no es plata. Lo que está en reserva es el sacrificio y el trabajo de los argentinos, disfrazado de dólares o de pesos. Entonces, cuando vos tenés en un cajón guardado en tu casa 100.000 pesos y decís, estos son mis ahorros, y decís, no, me vino la luz, voy a empezar a sacar de los ahorros para la luz. Entonces empezás a sacar 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Al cabo de 100 boletas vos decís, che, se me acabaron los ahorros.
Y sí.
Entonces vos decís, con razón me sobraba el sueldo si yo estaba utilizando los ahorros. Claro, el sueldo te alcanzaba porque vos, la diferencia, lo que no pagabas de tu sueldo mensual en luz, te lo sacabas del ahorro que vos tenías. Eso se hizo en la Argentina. Un día se te acabaron los 100.000 pesos que tenías en ahorro y tenés que volver al sueldo y el sueldo se tendrá que hacer cargo de todo y vos decís, pucha que está caro. Y claro, si ahora no tenés reserva, ahora no subsidiás. Sí. Entonces, vamos a pagar menos. No porque se vetó, pero hubiéramos podido pagar menos. ¿Pero era verdad? ¿Era real? ¿Íbamos a salir del pozo algún día? ¿Íbamos a estar mejor con esa medida? Nunca lo explicó Pichetto ni Kicillof. Lo que dijeron fue la demagogia de ayudemos a la gente. Y está bien. Ayudar a la gente es el concepto básico de la política. Ahora, cuando vos decís ayudemos a la gente para ver cómo jodemos al gobierno, para ver si nosotros podemos encaramarnos en este año electoral para ser presidente de la nación, gobernador, seguir diputado, seguir de senador, eso se llama demagogia. Entonces yo no quiero demagogia. Yo quiero que venga alguien y me diga, si esta ley que nunca me explicaron nos sacaba del pozo. Pero también quiero saber si el veto nos saca del pozo. Porque hasta ahora lo único que yo he visto es una pelea, como las de tantas, Mónica, en donde no estamos peleando si le aplicamos el 4 o le aplicamos el 6. No, estamos hablando de dos cuestiones absolutamente que están una de la otra en las antípodas. Por un lado, llevar los valores atrás y por el otro lado, mantener los valores de hoy. ¿Cómo puede ser? ¿En qué cabeza cabe? A ver, vos, yo, los que nos están escuchando, que somos gente que no, nuestra única preocupación son los que están de la puerta de la casa para adentro. Esos son nuestros únicos mandamientos. Yo siempre digo que hay la inmensa mayoría de los argentinos tenemos un único mandamiento y es los que están de la puerta de casa hacia adentro. Ese es nuestro mandamiento, para eso existimos. Y eso nos da cierta claridad respecto del análisis de otras cosas. Yo le quiero preguntar ahora a la audiencia, si los legisladores tenían razón y el presidente tenía razón, si los legisladores quieren el bien para nosotros y el presidente quiere el bien para nosotros, ¿cómo puede ser que uno plantee negro y el otro plantee blanco? Entonces aquí no es que están buscando el beneficio nuestro. En realidad, detrás de todo esto está la artera, la astuta, la zorra política que busca que nosotros tendamos a uno o a otro para ver si en las elecciones del año que viene le seguimos dando de comer en la boca con nuestro sudor a este grupo de muchachos que han encarnado y se han encaramado y se han subido a los escarnios de las cámaras legislativas o de las gobernaciones o de las intendencias o de las concejalías para quedarse a vivir. Entonces háblenlo claro, díganos las cosas como son. Si vos me decís que el sacrificio de hoy es la tranquilidad de mañana, ya lo hemos dicho hasta el hartazgo. Los argentinos, mirá, los argentinos, desde chiquito le tuvimos miedo al lobizón, al cuco, al hombre de la bolsa, al cinto de papá. Ahora, los que no hemos tenido miedo nunca al sacrificio, sí hemos vivido de sacrificio en sacrificio desde hace decenas de años hasta hoy. Ahora, nadie me explica por qué los legisladores dicen que esto es lo mejor y si esto me ayuda a salir del pozo, y que me diga el presidente de la nación si este veto es el mejor y cuándo salimos del pozo, porque trabajar al pedo no quiero. Yo me cansé, la generación nuestra, Mónica, se cansó de ya va a venir un país, sí. Ya vamos a tener un país mejor, sí, ya veremos la luz en el país. No, yo quiero verla, loco, yo quiero verla la luz. Yo me cansé de ver a mis abuelos, a mis viejos, y ahora yo, ¿y qué le tengo que decir a mis hijos? Chicos, ya va a venir la luz. ¿Pero qué es esto? ¿Un programa de la medianoche de América? Sí, claro. Entonces, a ver si nos entendemos. Acá hay un grave problema. Y el grave problema es que en cada medida en donde se busca el beneficio de la gente, primero se busca el beneficio político. Y eso es asqueroso. Lo repito, en cada medida que se toma para beneficio de la gente, primero buscan su beneficio político. Sí. Y eso es asqueroso, hastiante, repulsivo. Entonces hoy nosotros somos tristes espectadores de una puja política, no de una puja por el bolsillo tuyo y el bolsillo mío. Sí, sí. Porque ¿qué va a decir ahora la oposición? Ah, nosotros los quisimos ayudar a ustedes. El que no los quiere ayudar es el presidente. Entonces todos van a... ¿Qué es lo que van a decir muchos? Este presidente, Macri, hijo de... ¿Me entendés? Entonces voy a decir, no, pará, hermano, que no es ni Pichetto, ni... No, no, la pelea es otra. Lo que no entienden estos políticos es que la pelea es otra. La pelea es... el bolsillo de los trabajadores y de los que levantamos y sostenemos este país, incluso a los Pichetto, a los Negri y a todos los que están sentados en la Cámara Legislativa, porque los bancamos nosotros, porque cuando suena el teléfono, un alto porcentaje de lo que yo peleo, lucho y transpiro me lo llevan los impuestos para mantener a estos muchachos que lo único que piensan es a ver cómo hacen para tener un beneficio político. Entonces, la lucha de las tarifas, concluyo, terminó en una lucha política, en una puja política, en un ponerse palos en la rueda y en un buscar de manera demagógica que la gente se incline por uno o por otro camino a las elecciones en las que ya estamos indudablemente. Digámoslo con todas las letras, digámoslo simple, esta ley no nos va a ayudar en nada, no nos va a hacer bajar los precios, nosotros lo que tenemos que exigir es otra cosa. Y lo que tenemos que exigir fundamentalmente, Mónica, es a nosotros mismos, cuando las próximas elecciones vengan y nos quieran pintar el cielo de rosa, diciéndonos que veremos la luz del país que viene, porque... No, maestro, ¿usted quiere ser diputado? Sí, bueno, decime cuándo, dónde y de qué manera, y entonces yo veré si te voto. Por último, dos cositas. Una... ¿Y si el presidente en vez de vetar les dice, le acepto la ley? y empiezo a recortar en las cámaras legislativas nacionales y en las cámaras legislativas de toda la provincia de Entre Ríos. ¡Qué problema, eh! Mirá si tiene razón Troncoso y dice que en las cámaras legislativas de la provincia de Entre Ríos, con 1.000 millones de pesos menos por año, pueden laburar igual los diputados y los senadores de la provincia de Entre Ríos. 1.000 millones de pesos menos.
Sí.
Imagínate la Cámara de Diputados y de Senadores de la provincia de Buenos Aires, o de Córdoba, o de Mendoza. Y si empiezan a recortarle a los que siempre se llenan la guayaca y los bolsillos de la plata y el sudor nuestro, y nos bajan el precio de la tarifa. Nadie propuso eso, ¿eh? Nadie.
No.
Ni Pichetto, ni nadie,
no,
ni,
no, no.
Ni Kicillof, ni, uh-huh. ni Negri, ni nadie. Ninguno propuso. Muchachos,
sí.
Vamos a bajarnos el 50% de lo que nosotros ganamos durante los próximos, hasta el fin de la gestión del año que viene, uh-huh. para aportar a lo que la gente paga de luz para poder uh-huh. suavizarle un poco la boleta. Uh-huh. Nadie lo propuso, ¿eh?
Claro.
Porque nadie se rasca para afuera. Los únicos que tenemos que rascarnos para afuera y obligados somos nosotros, el pueblo argentino salud, que banca todo esto. Por último, el juez de Uribarri fue ratificado.
Sí.
El juez de Barisco fue ratificado.
Sí.
Barisco tiene que ir a declarar el lunes.
Uh-huh.
A Uribarri tienen que pedirle el desafuero. Uh-huh. Pero esas cosas parecen tan pequeñas al lado de todo esto.
Sí. Sí.
Cierro con esto. Que yo te decía que el cierre de hoy era para demostrarte que en 100 años poco ha cambiado y un día tenemos que hacer que cambie. Escuchá esto, Mónica y audiencia.
Sí.
Escuchen bien, ¿eh? Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargaos, varones y dublés. Pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso o estafador. Todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor. No hay aplausos ni escalafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Dice Polín, hace 100 años.